equipo de Hoy en Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Importante operación contra el narcotráfico en nuestro país. La Guardia Civil ha detenido a 10 personas en una operación en Galicia, Madrid, País Vasco, Aragón y Cantabria contra narcotraficantes que introducían en España droga desde Sudamérica y que trasladaban a las inmediaciones de Ondarroa, Vizcaya, donde se ha intervenido una tonelada y media de cocaína. La organización realizaba desplazamientos a Sudamérica para negociar con los cárteles la adquisición de la droga y posteriormente la introducían en nuestro país mediante embarcaciones de recreo. Escuchamos a un portavoz de Guardia Civil.
Esta investigación se inició tras intervenir en dos vehículos en la provincia de Zaragoza cerca de 100 kilos de cocaína que eran trasladadas en dobles fondos de dos vehículos. Posteriormente fue también localizado en la Comunidad de Madrid, concretamente en la localidad de Paracuellos del Jarama, un taller que era donde practicaban los dobles fondos de los vehículos. Y a raíz de estos dos datos y iniciada una investigación por diversas unidades de la Guardia Civil, se llegó a un domicilio, una vivienda que tenía la organización en la provincia de Vizcaya y donde finalmente fue localizada la tonelada y media de la droga descrita.
La Junta Electoral de Barcelona estima que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, infringió los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral en su discurso institucional de la pasada Diada de Cataluña y le insta a abstenerse de realizar actos similares en lo que queda de periodo electoral. La Junta Electoral ha emitido esta resolución tras estimar una reclamación presentada por el Partido Socialista de Cataluña que denunciaba que la declaración de Mas, el pasado 11 de septiembre, anunciada y difundida como institucional, supuso una utilización de su condición de presidente y de un medio público de comunicación para trasladar a los electores el mensaje ideológico de la candidatura con la que concurre a las próximas elecciones. Mientras aquí en Telemadrid, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido en que la justicia española cuenta con herramientas suficientes para responder en caso de que se produjera el 27 de septiembre la victoria del sí en las urnas.
Por decirlo de alguna manera, se aprueba una ley por el Parlamento de Cataluña que, bueno, pues esa ley será impugnada por el Gobierno de la Nación, sea el Gobierno que
aunque
sea.
Aunque esté en funciones.
Absolutamente, absolutamente. Uh-huh. Y el Tribunal Constitucional, si es una ley que va por encima del marco de la Constitución, pues aceptará el recurso a trámite, suspenderá esa norma, y como pues sucedió también con otras leyes en el pasado, y por lo tanto yo creo que el mensaje que hay que mandarle a los ciudadanos es que contamos con herramientas para garantizar el cumplimiento de las normas, y eso con toda seguridad.
El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Porres, ha señalado que la falta de medios e instalaciones en la Audiencia Provincial han provocado que el juicio del caso Madrid Arena, que arrancará el próximo 12 de enero, tenga que celebrarse en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En la presentación de la memoria anual de 2014 de la Audiencia madrileña, de Porres ha explicado que la vista oral de la tragedia del Madrid Arena, que provocó, como saben, la muerte de 5 jóvenes el 1 de noviembre de 2012, coincide en el tiempo con el comienzo de otro macrojuicio en la Audiencia Provincial.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las cosas en las carreteras de GT Alicia Gutiérrez? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. No hay en este momento inconvenientes, nada que altere la tranquilidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo está el centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues seguimos destacando la calle de José Abascal. No levanta cabeza, no ha ocurrido nada, pero tiene muchísimo tráfico durante toda la mañana. También ya lo tiene la Gran Vía, toda esa bajada hacia la Plaza de Cibeles. Aquellos que tengan que ir a IFEMA, es aconsejable que lo hagan hasta ahora por la parte norte, por Plaza de Castilla, Nudo Norte, que está completamente despejada esa salida. Muy poquito tráfico en el enlace con la M11. Van a llegar rápidamente a los recintos feriales. Por lo demás, en la M30... la circulación es intensa a su paso por Ventas, sobre todo en esas incorporaciones, pero es una perfecta alternativa para largos recorridos y a partir de ahora irá aumentando más deprisa el tráfico en el centro.
Y una parada también en la Bolsa, que habría jornada en rojo. ¿Cómo están las cosas a media sesión? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Se incrementan esas caídas. Ahora mismo ya son del 2% y el IBEX 35 lucha para no perder el nivel de los 9.900 puntos. Los diferentes vencimientos de derivados que se están dando en las bolsas de toda Europa, en España será a partir de las 4 y cuarto de la tarde, están provocando que los mercados giren 180 grados en relación a la dirección que llevaban durante toda la semana. Aún así, el IBEX IBEX logra mantener un saldo positivo del 1,70% en el global de la semana. En cuanto a los valores, Abengoa vuelve a ser el valor más castigado, pierde un 5%. En positivo, la única subida destacable es la de Supermercados Día, que avanza el 1%. La prima de riesgo estable en el entorno de los 133 puntos básicos y el euro se mantiene en el nivel del dólar con 14 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos del mediodía, el viernes ya está, vamos, prácticamente vencido por lo que respecta a nosotros y a por el resto del personal. Cada uno sabrá cuándo decide, en qué punto del día decide que ya está de fin de semana. Pero todavía tenemos algunas cositas por delante.
De todas maneras, dirán, no lo decidimos nosotros, lo deciden los horarios de nuestra empresa.
También suele pasar.
También es cierto. Bueno, nosotros nuestro punto y final del programa del día de hoy lo vamos a poner a la una de la tarde. Como es habitual, decíamos que estábamos buscando ya ingredientes para nuestra receta de hoy, los viernes. Uh-huh. Recuerdo además que cocinamos con nuestro, de momento, chef del verano.
Va a ser siempre el chef del verano.
Sí,
va a ser el chef del verano en otoño, el chef del verano en invierno. Pero va a ser el chef del verano.
Es que el miércoles de la semana que viene entra el otoño.
Ya, bueno.
A las...
No hay problema.
10 horas 21 minutos hora peninsular. Uh-huh. Y claro, yo pensaba que a lo mejor hacíamos variante. La variante va a ser chef del verano de otoño, chef del verano
no,
de invierno.
No, cambiaremos el delantal de hilo por uno de felpa, por ejemplo.
Que sí, es para que vaya agregando un poquito
claro,
más.
Claro, uh-huh. Claro.
Bueno, pues enseguida vamos a saludar a Jesús Monedero. Uh-huh. Pero como decía yo, vamos a cambiar de estación. Y lo del cambio de estación, entonces, vamos a consultárselo a Montse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera, que ya sabéis, abre todos los viernes.
¿De cabecera? ¿Le ha dado al cabo?
Sí.
¿Últimamente o qué?
Es que desde que estuvimos cocinando ayer,
¿con cava?
Hicimos esa sopita con cabana de codorniu, ya las cosas van cambiando y se nos suben un poco a la cabeza. Yeah. Montse Martínez y su Wiki Montse nos va a hablar del porqué de las estaciones, por qué entran en un momento determinado. Yo estoy indignada.
¿Quién lo decide? Claro.
Claro. Porque a mí me sienta fatal que durante tropecientos años me hayan dicho en el colegio que entraban siempre los 21.
No, el otoño ha entrado siempre el 23. El verano es la estación más larga del año y el invierno es la más corta.
Pero ya,
aunque no lo parezca.
Pero ya no. Yo estoy enfadada con eso, yo lo siento. Pero yo, con los profesores de mi cole, estoy enfadado con cuando entraban las estaciones y con que Plutón era un planeta que luego me lo quitaron.
Pero a lo mejor es que no lo habían descubierto todavía.
Sí. Pero cada uno tiene sus indignaciones particulares y esas son las mías propias. Montse nos va a contar el por qué exactamente ese día y esa hora tiene que ver con, obviamente, el sol, y nos lo va a contar. Y ya aprovecho también para decirte que la unidad móvil me ha chivado ya, que está en un lugar maravilloso de Madrid, el Museo del Romanticismo, que allí han llegado parte del vestuario del Teatro Real y que lo han recibido con tanto mimo y con tanto cariño que hasta le están buscando una banda sonora. Al menos para el día en el que nosotros vamos a visitar, que es hoy mismo en unos minutos, donde creo que va a sonar de fondo la música de piano.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
Muchas gracias, Almonacid.
Me voy.
Vete a la Wikipedia y recíclate.
A otro
tus conocimientos de GB.
Lugar y otro mundo. Mientras no me cambien las sumas y las restas, todo irá bien.
Bueno, cualquier día, no te fíes. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Se Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Muy buena, yo estoy con el delantal.
Y yo de gala, porque es que, hombre, claro, perdona, hoy la receta me toca mi corazoncito vasco. ¿Qué quieres que te diga?
Que tira para casa.
Hombre, qué penita.
Tiramos además las redes al mar y vamos a coger mucho pescadito.
Pues nunca he sabido hacer yo bien este plato, ¿no? Fíjate. No, porque parece sencillo, pero luego tiene su aquel.
Es verdad, tiene su truquito, sus especialidades para hacer. Hablamos del marmitaco, que además hoy vamos a hacer un marmitaco con garum romano, aunque esto es griego, pero bueno, pero es romano porque luego ellos, que nos lo cuente quien lo sabe.
Exactamente, Jesús Monedero, nuestro chef del verano, buenos días.
Muy buenos días.
A ver, acláranos esto, que Sergio tiene un lío con los romanos y los griegos, que no hay quien lo aguante.
Sí, pues efectivamente tiene razón, porque lo de la palabra garum viene del griego. Y de hecho el garum que se conoce, en principio empezaron los griegos, aunque ya hay recetas similares de Mesopotamia, o sea, muchos siglos anteriores. O sea que esto es muy, 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 muy viejo. Entonces, bueno, se quedó con el nombre de garum, y el nombre de garum viene realmente de un pescado, que era el garo, que es la actual caballa.
Ah, vale.
Entonces, por eso le llamaron garum. De todas maneras, hay muchos tipos de garum, o había muchos tipos de garum, entre los que había, bueno, pues de diferentes ingredientes, muchos con especias, con diferentes tipos de elaboración, pero el más famoso era el garum romano, que además se hizo, era el ingrediente fundamental de la alta cocina de los romanos además más de alta alcurnia. No había una cocina de alta alcurnia romana en la que nos introdujera algún tipo de los garum que había.
¿Pero garum realmente es un pescado o es un conjunto de pescados?
¿O un caldito? ¿O un aderezo?
Pues el garum es un aderezo que se hacía, según la receta, una receta que se ha sacado, porque es que se desconocía la receta, pero luego unas investigaciones sacaron un libro de la geofónica de Casiano Basso.
Ahí va.
De la marinera. Bueno, la geofónica es una recopilación de 20 tomos de agricultura, en la que se explicaba y se informaba sobre todo tipo de cosas, desde problemas con las avispas y las abejas, hasta, bueno, técnicas de agricultura, y luego, pues, elaboraciones de salazones y pescados también, cosas de pescado y cosas de cocina.
O sea, que vamos a elaborar hoy un plato que tiene su parte vasca, su parte griega, su parte romana.
Sí.
O sea, que esto es una especie de mix intercultural fantástico. Pues sí. Porque marmitaco, ¿qué significa exactamente, Jesús?
Pues marmitaco, por lo visto, viene de marmita, del francés. O sea, ya nos metemos también con Francia.
También.
Ya también.
Qué paliza ayer. Bueno, qué paliza nos sufrimos, pero yo al baloncesto me iba.
Pero no, esto es tema de otra, sección.
Estamos en otras cosas.
Exactamente. Pero estábamos en que marmitaco viene del francés.
Bueno, viene de marmita, la parte de marmita, que es la olla, una olla de hierro, las ollas típicas de hierro francesas, que son maravillosas. Y luego viene de un sufijo que es taco, vasco, que tú sabrás mejor que yo, que lo que quiere decir es lo que hay, ¿no? Entonces dices, marmitaco. Cuando decían, oye, ¿qué hay de comer? Marmitaco.
Pues lo que hay en la marmita.
Lo que hay en la marmita.
Exactamente.
Pues
así no había ningún problema ni ninguna duda. Es verdad que durante muchísimo tiempo el marmitaco era el plato típico de los pescadores del norte. ¿Por qué? Porque era una cosa con unos ingredientes bastante sencillos, ¿verdad, Jesús? Las patatas y demás se podían llevar en el barco y luego pues se hacía del ahí, pescado que se iba cogiendo.
De la faena, ¿no?
Claro, de la faena, pues se metía lo que fuera. Bueno, antes de las patatas, pues había pues los boniatos, que había en España antes de que se introdujera la patata. O sea, fijaros, si llamamos antiguo. O castañas, o una serie de productos que, bueno, que pudieran ir en el barco sin ningún tipo de problemas, como decís, y, bueno, que se pudieran meter en la olla a cocinar con el pescado, con lo que hubiera.
Es un platillo... hombre, en el País Vasco se toma en todas las épocas del año, pero, hombre, ahora que empieza el frío, ¿no?, como que apetece más.
Sí, sí, con esto de las ciclogénesis explosivas y estas cosas que nos han venido, pues oye, como que apetecía. Entonces me lo pensé y dije, bueno, tenía otro plato preparado y dijo, mira, oye, un marmitaco, algún caldito así rico y que, vamos, ya te acompaña con el tiempo.
Que viene la ciclogénesis, voy a hacer marmitaco.
Pues explosión de sabores.
Sí, algo así me dio por ahí, pero bueno, pues nada. Yo te he preparado otra cosa y la dejaremos para otro día, muy rica también. Pero vamos, hoy nos llevamos con el marmitaco, que es una cosa riquísima. Es un plato extraordinario que sí, que puede ser de verano. Lo que pasa que es que, como estamos ya al final de la temporada de bonito,
sí,
pues también había que aprovecharlo, ¿no? Porque hay que aprovechar los productos cuando vienen en temporada. Entonces, la temporada de bonito además es extraordinaria. Ya hicimos en su momento, pues eso, el bonito embotado. Oye, pues si hemos comprado más bonito, pues aprovechamos para hacer un marmitaco.
Bueno, porque el marmitaco se puede hacer en sus orígenes, hacía de cualquier pez
de pescado,
que
sí,
pescabas, pero sí, pero el marmitaco tradicional es con bonito siempre.
Pues sí, el marmitaco tradicional es con bonito, aunque bueno, ya sabéis que siempre surgen variaciones y que ya se dice, oye, voy a hacer un marmitaco de lo que sea.
Sí, frutas del bosque. Sí, no, escuchamos unas cosas muy raras últimamente. Reconócelo, Jesús.
Sí, sí, la verdad.
Os habéis
que
venido
sí
arriba, los amantes de la cocina os habéis venido arriba y ya, vamos, utilizáis una serie de ingredientes que nos llevan a la confusión muchas veces.
Hombre, bueno, hay cosas que hay veces que hay que investigar, hay que probar cosas nuevas. Y si cuajan bien y si bueno y si están buenas al hacer la mezcla, pues oye, pues tiramos para adelante. Como en este caso, oye, yo no sé si a alguien se le había ocurrido buscar lo del garum y la verdad es que no tenía conocimiento. Yo a mí se me ocurrió esto y digo, pues, oye, esto es una cosa que quedaría muy bien con un marmitaco. Pues nada, me tiré por ello y oye, son cosas que sí, que puedes innovar en cierto modo, aunque ya es que innovación de hace 300 siglos, pero bueno, pero puedes más o menos meterlo y da un resultado, te aseguro que espectacular.
Bueno, vamos entonces a dar un paso más en el mundo del marmitaco. Vamos a necesitar bastantes ingredientes.
Bueno, sí, unos poquitos, pero vamos, tampoco demasiados, ¿eh? Unas cosas además que normalmente para todo lo vamos a encontrar en cualquiera de los, como decís antes, en la feria esta, podemos encontrar las verduras y demás, pero podemos encontrar los demás ingredientes en cualquier establecimiento de los habituales.
Bueno, ingredientes para cuatro personas, siempre recordamos, para la gente en casa. Vamos a diferenciar, ¿vale, Jesús? Los del marmitaco y los del garum, ¿vale? Empezamos por el marmitaco.
Vamos a empezar por el marmitaco y vamos a utilizar una cantidad de bonito que sea respetable. Unos 500 gramos de bonito fresco, de este tan rico que tenemos, 120 gramos de pimiento rojo, 75 gramos de pimiento verde, media cebolleta, 4 cucharadas de tomate frito, 2 pimientos choriceros, un diente de ajo, una puntita de pimentón dulce, una hoja de laurel, perejil, aceite, sal y agua.
Ahora vamos con los del garum, pero yo te quiero hacer una pregunta.
Sí.
Con los ingredientes que nos vas a dar para el garum, ¿nos va a sobrar? ¿Lo podemos congelar para luego utilizarlo para otra elaboración? ¿Otra
pues
receta?
Sí, nos va a sobrar bastante. Pero claro, no se puede hacer tan poca cantidad como íbamos a necesitar. Entonces, yo lo que hago es que elaboro el garum, se filtra y demás, y luego se guarda congelado. Lo guardo congelado, ya sea en cubiteras o en estas bolsitas que hay para hacer hielos.
Sí, claro.
O estas bolsitas que son muy cómodas, que oye, que luego necesitas 3 o 4 trocillos de piedras de garum. Bueno, pues coges 3 o 4 y lo demás lo sigues congelado y se conserva, claro, perfectamente.
Claro, al meterlo en las bolsitas de hielo, nos sale en pequeños hielicitos, en pequeñas pastillas, ¿no?, para luego dar sabor a nuestros platos.
Eso, es como si fueran las pastillas de caldo,
claro,
pero vamos,
justamente,
pastillas de garum.
Bueno, pues para el garum, ¿qué compramos? ¿Qué nos agenciamos?
Pues muy poquita cosa, realmente yo lo he hecho muy sencillo. Realmente el garum lo hacían con las vísceras, las cabezas, un poco los desperdicios de todos los salazones que ya tenían salado, bueno, pues todo eso se iba acumulando. Luego caía una cosa que le llamaban el licuamen, todo eso al estar muchos meses al sol, se iba deshaciendo y entonces soltaba un líquido que le llamaban el licuamen y que era lo que más apreciaban los romanos. Ajá. Ese licuamen, que era ese líquido, que era el aderezo, que claro, tenía que ser, debería ser, no lo he hecho así, entonces debería ser mucho más fuerte que el que he hecho yo. Yo no he utilizado las vísceras ni las cabezas, lo he hecho mucho más suave, primero para probar a ver qué tal salía, y luego, bueno, ya investigaré a ver si lo hago con
otras
cosas.
A ver con el resto, ¿no? A ver cómo queda. Bueno, yo me apunto a esto de que no tengan mucha víscera. Vale.
Sí. Oye, pues ya sabes que las sardinas, por ejemplo, una sardina a la brasa se pone con las tripas, ¿verdad? Y le da su saborcillo, le da su gusto. Y lo que sí es cierto y lo que he leído es que, pese a lo que se pudiera creer, cuando se elaboraba el garum no salía una pasta de estas que olían mal y no mucho menos, sino todo lo contrario, una cosa que olía fuerte, tenía su potencia, pero por lo visto era agradable y sin nada de malos olores.
Bueno, pues es importante saberlo también.
A ver,
y en este que hemos hecho, por supuesto, va a ser todo muy, muy delicado y con un sabor muy agradable. Bueno, pues entonces para el garum vamos a utilizar 5 o 6 boquerones, 2 bacaladillas, 1 caballa, 3 calamares medianos,
¿sí?
1 litro de agua mineral y 250 mililitros de aceite de oliva y un poquito de sal. Bueno, un poquito de sal, bastante sal.
Vale. ¿Lo del agua mineral es por algo especial?
Sí, el agua mineral, igual que en el marmitaco también, o al cocer legumbres, a mí me gusta utilizar más agua mineral. Las aguas de grifo tienen más cloro, tienen más sustancias que luego, bueno, pues al meterle agua mineral resulta más agradable, se ablandan mejor las legumbres, conserva mejor los sabores en los guisos. Entonces, bueno, hay veces que para determinadas cosas nos convendría utilizar un agua mineral buena en lugar de agua de grifo, aunque tenemos aguas de grifo extraordinarias como la de Madrid, por supuesto.
Por ejemplo, claro que
claro,
sí.
Claro, claro. Entonces, bueno, oye, dice, no, bueno, es que yo tengo en Madrid, tengo un agua de lujo, bueno, oye, pues utiliza el agua de Madrid. Lo que pasa es que siempre va a tener un poquitín, porque eso es imprescindible, va a tener un poquitín de cloro y demás, que en un momento dado, pues salvo que la dejemos reposar, pues nos daría un sabor. ¿Utilizamos un agua de grifo? Pues la podemos dejar reposar 5 o 6 horas, pierde un poco el cloro y entonces ya lo utilizamos bien.
Nos lo apuntamos. ¿Y por dónde empezamos, Jesús? Por el garum,
bueno,
¿no? Para tenerlo, ¿no?
Vamos a empezar por el garum, que lo podemos tener, dicho incluso del día anterior, o tenerlo de unos días para otras elaboraciones, como hemos dicho.
Venga, pues yo me voy a poner a limpiar el pescado.
Pues venga, primero, ¿no? A limpiar el pescadito. Lo limpiamos bien de tripas y cabeza y demás, le quitamos todas las cosas que generalmente no se aprovechan, y lo cortamos en trozos que no sean demasiado grandes. Vamos a hacer trozos regularcillos, y para que luego se nos vaya absorbiendo bien y se nos vaya deshaciendo bien el pescado.
Vale.
Los calamares igualmente los limpiamos de piel, y sabes que la boca esta que tiene dura y demás, pues lo quitamos. Igualmente los cortamos en trozos no muy grandes.
Vale.
Preparamos una salmuera que flote un huevo.
¿Qué es esto? A ver.
Parece el título de una novela ejemplar.
No, parece una
salmuera que flote un huevo.
Exacto, la mujer que no quería que le prendieran con cerillas. No me acuerdo cómo es el título, pero ha sonado a eso. Exactamente.
Bueno. Oye, qué bien lo pasamos, de verdad.
Qué bien.
Bueno, a ver, ¿cómo se prepara una salmuera en la que flote un huevo?
Pues esa salmuera... No terminamos, ¿eh?
Tenemos un rato.
Bueno. Bueno, esta salmuera es la que se utiliza también para las aceitunas y para estas cosas. Entonces, lo que se hace es que se va deshaciendo sal en el agua,
sí,
hasta que al poner un huevo fresco, ese huevo se quede flotando y no se hunda para el fondo.
Ah, o sea, mucha sal.
Hay que poner mucha sal, sí, más o menos 150 gramos por litro de agua aproximadamente. Ojo al hacer la comprobación que sean huevos frescos, porque ya sabéis que uno de los trucos para comprobar si un huevo tiene ya mucho tiempo es meterlo en agua normal, sin nada de nada, y si flota es que ese huevo ya no está en muy buenas condiciones.
Ya, o sea que primero hacemos la prueba con el huevo en agua normal. Se hunde, este sirve. Ahora me voy a poner en la cacerola una cantidad de sal comparable a la del mar muerto, para que esto flote, vamos.
¿No? Tanto, ¿no?
Casi.
Casi, bueno.
Vale.
Pero sí, unos 150 gramos, 150 gramos de sal por cada litro de agua.
Vale.
Daos cuenta que estamos echando mucha sal,
sí,
con lo cual luego todas las elaboraciones que hagamos tenemos que tener mucho cuidado con la sal que ponemos. Si le vamos a poner garum, ya nos va a suplir la sal.
Claro.
Claro, entonces... Eso hay que tenerlo en cuenta luego al utilizarlo.
Vale, pues ya tenemos aquí, nos flota el huevo divinamente.
Bueno, pues ya tenemos una salmuera que flota un huevo.
Sí.
Y que, bueno, la podemos hacer con agua templadita para que se vaya deshaciendo mejor la sal y todas estas cosas, pero bueno, eso ya es una cosa sencillita.
Sí.
Bueno, pues nada, pues ponemos esa cazuela de agua con sal, la ponemos al fuego,
sí,
y le añadimos todos los pescados, el calamar y el aceite.
Vale.
Y lo vamos a dejar ahí hasta que hierva a fuego fuerte. Cuando ya empiece a hervir, lo bajamos a fuego medio y que siga hirviendo poquito a poco. Esto va a tener que cocer al menos, he puesto al menos 2 horas, y removiendo de vez en cuando. Pueden ser más horas o podemos dejar más horas. La idea es que termine haciéndose un puré, una papilla. Por supuesto, tendremos que ir añadiéndole agua si se evapora demasiado, aunque lo tenemos en la cazuela, pues se puede evaporar, entonces le tenemos que ir añadiendo un poquitín de agua,
sí,
para que no se nos quede seco, porque luego tenemos que sacar de esa agua, tenemos que sacarlo del extracto. Entonces, siempre nos tiene que quedar como un puré, un medio caldo, medio puré, pero más tirando a purecillo.
Que se nos quede todo el pescadito bien deshecho.
Eso es, todo bien deshecho para que suelte toda la sustancia.
Muy
Esa
bien.
Esa es la idea.
Bueno, pues ya han pasado 2 horas y ya lo tenemos.
Y ya lo tenemos. Bueno, pues una vez que lo tenemos, lo dejamos templar y lo filtramos bien con un colador fino. ¿Sabéis? Un colador de estos de cedazo o una estameña. Uh-huh. La estameña son estos coladores de tela. O si no, una gasa, lo doblamos en 4, y con eso también lo podemos filtrar. Pero tiene que quedar un filtrado que sea que quede una crema muy suave, que no nos quede ningún trocito de nada.
Un esmerado, un filtrado esmerado.
Esmerado, eso es, muy suavecito y que quede bien. Vale, como decíamos, luego eso, todo lo que no vayamos a utilizar, lo podemos tener congelado y lo utilizamos así. Lo que ocurre es que ya hemos puesto aceite, entonces a la hora de guardarlo, lo que sí nos conviene es batirlo bien para que se mezcle bien, se emulsione bien el aceite con todo lo demás. Si no, bueno, ya sabéis que si lo echamos directamente o si lo tenemos en reposo, el aceite, como es normal, se nos va a subir arriba.
Claro, sube.
Entonces, lo mezclamos bien y lo echamos o en cubiteras o en las bolsitas estas de hielo o lo que digamos, pero bien mezclado.
Muy bien. Siempre aprovechando claro. Hasta, vamos, la última miga de comida.
Eso es.
Es importante, claro que sí.
Es lo suyo.
Vamos para el marmitaco, ¿no?
Venga. Pues venga, nos tiramos a por el marmitaco. Entonces, los pimientos choriceros que teníamos, un par de pimientos choriceros, los ponemos en agua templada para que se vayan hidratando y poder sacarles la carne. Ya sabéis que una vez que están bien hidratados, los abrimos, les quitamos las pepitas y rascamos con un cuchillito, con cuidado, para sacar toda esa carne que tiene el pimiento choricero. También nos venden en algunos sitios, nos venden pues sus tarritos ya de pimiento choricero, ya solamente la carne de pimiento choricero. Oye, si lo tenemos disponible, pues lo podemos utilizar igual, porque es lo mismo, claro.
Vale, perfecto. Pues eso, que nos ahorramos, estupendo.
Pues el trabajo que nos ahorramos, sí. Cortamos las patatas en unos trozos medianos, de 2-3 centímetros así, que sean más o menos iguales, y como sabéis, siempre para los guisos, chascándolas. Uh-huh. Es decir, ese corte hasta la mitad, y luego al final torcemos, clas, hasta que haga el chas.
Exacto, arrancamos el último trocito, no cortamos entero, sino que lo dejamos el corte a mitad y luego arrancamos.
Arrancamos el otro trocito y hacemos esos cachelos, entonces ahí lo que nos hace es que esa parte rota nos hace engordar un poquito la salsa. Tampoco es muy preocupante esto, porque si luego resulta que no lo hemos hecho o no sabemos hacerlo, o, oye, que nos podemos cortar porque hay que tener un poquitín de cuidado y tal, oye, lo cortamos normal encima de la tabla y lo que hacemos es que al final cogemos unas patatitas de las que ya hemos hecho, si no está muy gorda, muy engordada la salsa, cogemos unas patatitas, las machacamos con un tenedor, las reincorporamos y eso nos espesa el guiso perfectamente.
Perfecto, el truquillo para espesar un poco, porque hay gente que le echa harina, ¿no?
No.
No hay que hacer estas cosas.
No, esas cosas no se hacen con un marmitaco, porque eso es pecado mortal, vamos. Vamos, pero pecado mortal de los gordos, vamos, echarle harina a un marmitaco.
Prohibido, completamente.
Prohibido, totalmente, prohibido. Bueno, pues hay gente que le echa los pimientos, la cebolla, los pimientos y demás, se lo echa en trozos más gruesos. Sí. A mí me gusta muy picadito.
A mí también.
Sí, porque que esto todo, que tomes una cucharada y te tomes un poquito de todo. Entonces a mí me gusta que se pique muy fino los pimientos, la cebolla y un ajito que le vamos a echar. También todo muy picadito, muy fino, que va a hacernos un guiso muy rico. Bueno, pues nada, cogemos una marmita o una olla de fondo grueso que se reparta bien el calor. Ponemos los pimientos, la cebolleta, el ajo con un poquito de aceite, lo ponemos a pochar a fuego lento. Esto es conveniente que se haga muy tranquilito para que vaya soltando su sustancia. Se le echamos, si queremos, una pizca, pero una pizca, pues ya recordamos que le vamos a echar luego el garum, le echamos una pizca de sal para que sude la verdura, para que suelte sus aromas, y lo dejamos pochando a fuego muy lento, unos 10-15 minutos, lo que veamos hasta que esté bien hecho. Una vez que está pochado, añadimos las 4 cucharaditas de tomate, le ponemos la hojita de laurel y la carne de los pimientos choriceros, y le damos una vuelta y seguimos rebajando otro poquito más, otros 10 minutos, que siga cogiendo un poquito más.
Muy bien.
Y luego añadimos el garum, las piezas o cucharadas de garum, o si no tenemos cubitos, pues añadimos 3 o 4 cubitos, 4 casi sería mejor, de garum, que le dé un poquito de potencia al guiso. Si lo teníamos congelado, pues dejamos que se deshagan y que se integre todo bien, y una vez que esté todo integrado, pues ya vamos a añadir las patatas. Añadimos las patatas cortadas y las rehogamos para que cojan igualmente, cojan la sustancia. Es que ahí, al remover un poquitín, van impregnándose del sabor de todo lo que tenemos ahí y están mucho más ricas. Le ponemos una puntita de pimentón dulce.
Sí.
Y que ya sabéis que nada más echar el pimentón, para que no se nos queme, tenemos que removerlo muy rápidamente, aunque esto tendría un poquitín de caldo que le proporciona el garum, pero siempre es bueno remover rápidamente, que se tueste lo mínimo, y ya ponemos el agua mineral. Ponemos el agua mineral que cubra las patatas y lo removemos un pelín para que se integren las cosas y lo dejamos ya cocer unos 25 minutos.
Bueno, hay que tomarse su tiempo, ¿eh?, para hacer este plato.
Sí, sí, hay veces...
Es de fin de semana.
Sí, hay veces que en las competiciones que hacen en el norte de Marmitaco no son como esta, a lo mejor puede ser una hora, hora y pico. Se tiran toda la mañana, toda una mañana, y vamos, yo he visto elaboraciones en las que dejan el sofrito, pues lo pueden dejar a fuego mínimo, 2 horas. Y dices, bueno, mucho es, ¿no?
Sí.
Dices, bueno, sí, iban añadiendo caldito y tal y cual, para que no sea eso, pero le dejan un montón de tiempo para que vaya cogiendo más costra. Incluso la costra la aprovechan, que se quede un pelín ese agarre que a veces que hacen las verduras,
sí,
se mueve un poquitín y luego sigue echando caldo, entonces el guiso va cogiendo esa potencia de ese agarre. Yo no he querido hacerlo así porque quiero aprovechar el sabor del garum. Creo que se note más que el agarre de las verduras, creo que se note el sabor del garum, que le da un toque muy especial.
Me ha gustado a mí lo del garum, fíjate, y esto de guardarlo en cubitos,
claro,
me parece comodísimo. Me parece una idea estupenda, que es, se puede hacer también con otro tipo de caldo,
claro,
y los tienes ahí en el congelador y luego lo vas añadiendo, y eso,
claro,
es estupendo.
Y tenemos caldos naturales, que nos vienen fenomenal para un montón de cosas.
Bueno, pues ahí tenemos nuestra receta para este fin de semana. Que esto va a ser para nota, ¿eh? O sea, quiero decir, yo me pienso poner... Hoy tengo este fin de semana es que tengo una tarea que me voy a volver. Tengo que andar en bicicleta, tengo que irme a la feria Agromadrid y tengo que hacer un marmitaco. Todo esto es mi horizonte en las próximas horas.
Pero nos falta lo más importante, Eli.
Ah, que nos falta el bonito.
Pues claro.
¿Qué hemos hecho con él?
Hemos estado cociendo las patatas, probamos de sal si está bien la salsa, el caldo. Si no, le echamos algo más de garum.
Sí.
Y al final tenemos que echar el bonito. El bonito, a mí me gusta cortarlo en trozos que sean grandecitos, como de 3 dedos por 1 dedo de grueso, así,
sí,
para que queden más jugosos. Y el bonito no se debe dejar desde el principio cocinando, porque se va a quedar mucho más seco. Ya sabes que el bonito
se queda tieso.
Es más, si vamos a hacer comida para... oye, que uno viene una hora, otro viene otra hora, otro viene otra hora, pues oye, sacamos el caldo con las patatas, lo ponemos en un cazaparte y echamos el bonito cuando vaya a comer esa persona. Entonces se lo comerá siempre en su punto.
O sea que el bonito lo tenemos ahí,
claro,
puestecito.
Lo tenemos ahora al lado,
exacto,
lo echamos en la olla, lo dejamos 2 minutos en el fuego mínimo, y lo sacamos fuera ya del fuego, quitamos del fuego y 2 minutos reposar en la marmita y ya lo servimos. Lo servimos unos trocitos curiosos, con sus patatitas, su caldito, oye, y riquísimo que está.
Y luego se come con tiempo también, porque a mí hay una cosa que me da mucha rabia.
Claro.
Un plato de estos que te tiras ahí tu tiempecito en la cocina, llegan los de la mesa y se lo zampan en 2 minutos. No, 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 esto a mí no me gusta nada. Es decir, cuidado, hay que comerlo despacito, que cunda.
Sí, pero no solamente que cunda, oye, es que el comer despacio ayuda a no engordar, ayuda a digerir mejor, a tener menos problemas intestinales. Bueno, es una maravilla, además se saborean mucho más las cosas. Es que es necesario, dicen los chinos, que es necesario masticar 40 veces cada bocado. Pero sí es cierto que todos los médicos y todos los nutricionistas dicen que un problema que tenemos realmente grave es que comemos demasiado deprisa. Y al comer demasiado deprisa se nos producen gases, no se digiere bien la comida porque engullimos trozos demasiado grandes y además no disfrutamos, y esto es para disfrutarlo, desde luego.
Claro que sí. Bueno, pues aquí tenemos esta receta que vamos a subir a nuestra página de Facebook, que también pueden consultar nuestros oyentes en el blog de nuestro chef del verano, recuérdalo.
chefdelverano.blogspot.com.es.
Pues ahí está. Ahí va a estar la receta de este marmitaco con garum romano, por gentileza de nuestro chef de verano, que ya saben ustedes que es el único chef que cocina, además de con su recetario, con el diccionario de la Real Academia de la Lengua y
historia,
con,
¿no?,
Geofónica.
Geofónica.
También. Cocina con todo puesto ahí delante.
Y con una cosita más.
¿Con qué?
Con cariño a la cocina y amor a la vida.
Jesús Monedero, nuestro chef de verano. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Ya te contaremos cómo nos queda el marmitaco.
Esto es, me contaréis.
Muy
Venga,
bonito, muy bonito.
Un abrazo.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde arranca la cuarta jornada de Liga. Desde las 8:15 siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Getafe-Málaga. Y mañana Real Madrid-Granada y Eibar-Atlético de Madrid. Escucha el Deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Gloria Talavera, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Cuéntanos dónde estás y por qué está sonando ese piano maravilloso de fondo.
Mira, estamos en el Museo del Romanticismo porque se acaba de presentar una iniciativa que a nosotros nos parecía la pena que tenían que conocer los oyentes. Es una colaboración entre el Teatro Real y este museo para rendir un homenaje a la ópera, un espectáculo que además alcanzó su mayor popularidad durante el siglo XIX. Y lo que quieren es que el público conozca precisamente cómo era la gente del siglo XIX, cómo es la ópera y sobre todo también cómo es el vestuario que se realiza en ese magnífico Teatro Real. Nos acompaña Asunción Cardona Suances, que es la directora de este Museo del Romanticismo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a partir de hoy el público se va a encontrar con esta estupenda sorpresa en las diferentes salas del museo.
Sí, efectivamente, desde hoy y hasta el 8 de diciembre en distintas salas del museo, el público que venga a vernos podrá ver una interpretación del Teatro Real de indumentaria del siglo XIX. Entonces, a lo mejor, paseando por el salón de baile, podrán apreciar una crinolina romántica y en el comedor de gala unos polisones que se pusieron muy de moda a finales del siglo XIX, o también, pasando por las salas costumbristas, unos trajes inspirados en el costumbrismo del siglo XIX.
Son trajes que se han hecho en la sastrería de ese Teatro Real. Ese es uno de los puntos importantes, pero va a haber más sorpresas a lo largo de esta temporada en el Real y en el Museo del Romanticismo.
Sí, la colaboración se va a extender durante todo el año, porque esta exposición que te acabo de contar termina el 8 de diciembre, pero a lo largo de todo el año vamos a ir exponiendo los trajes del Real, un rinconcito en el museo, va a exponer algunos de los trajes o caracterizaciones que de las óperas que haya en ese momento en cartel en el Teatro Real, siempre y cuando tengan que ver con el siglo XIX.
Hemos estado conociendo cómo funciona el departamento de sastrería, el departamento también de caracterización de ese Teatro Real, muy importante en la elaboración de todo lo que después vemos en escena en el Teatro Real. Hola, Benjamín Fernández, ¿qué tal?
Buenos días, encantado, gracias.
De ese departamento, decíamos, de sastrería. Y estamos viendo a la pianista, a Paloma Alvar, que está interpretando una obra de Lied, que el Consolación número 3 se llama, con un traje estupendo. Nos dice, no demasiado cómodo para tocar el piano, no, pero oye, era el que se lucía en el siglo XIX, ¿no?
Para tocar el piano igual el corsé envallenado la está ajustando demasiado, pero es una belleza y a ella la queda pintado de cine. Es un finales del XIX, un traje de polisón escotado, con un escote de encaje, es una seda brocadita y su gran volumen polisón, va acompañado con unos guantes de satén blanco y un chal de encaje de color verde a tono con el vestido, que la queda con sus ojos verdes precioso.
Vamos a preguntarle a la pianista cómo te sientes, como una auténtica, decías, princesa, ¿no? También con el peinado y con el maquillaje que ha elaborado también la gente del Teatro Real. Esto es casi un sueño, ¿no?
La verdad es que sí, yo creo que el sueño de cualquier chica es poderse vestir alguna vez en la vida de época y afortunadamente pues yo he tenido la oportunidad de hacerlo con este equipo tan maravilloso y la verdad es que es una experiencia preciosa.
¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo más complicado de lucir o de llevar?
En este caso para mí caminar no es un problema, pero a la hora de tocar sí que hay ciertos movimientos que me resultan más complejos. Como cruzar las manos, al cruzar no siempre tengo la movilidad que desearía, pero por una vez en la vida merece la pena pasar ese trago.
Los guantes los ha dejado a un lado Benjamín, porque claro, las manos son fundamentales para que este piano suene estupendamente, el peinado también importante que acompaña a todo ese trabajo que hacéis en sastrería.
Un recogido, mi compañera de caracterización le ha hecho un recogido al más puro estilo siglo XIX, un moño, un estilo italiano muy alto con bucles, que a su cara le quedaban genial, y luego el maquillaje muy suave, muy natural, intentando evocar la época del XIX.
Claro, este museo es estupendo para evocar ese siglo XIX, también en este homenaje a la ópera. Ha sido también fundamental vuestro trabajo para el montaje de esta exposición en las diferentes salas. Me decía, lo que realmente pesa es un abrigo que vemos casi al final del recorrido, cuéntame.
Exacto, hemos trabajado exponemos cinco más uno, que en este caso son 5 más 2. Aparte de los trajes de época, que como ha hablado la directora, la crinolina, esa gran crinolina, ¿no? Todos tenemos la imagen de esa Sisi emperatriz, ¿no?
Es el vestido que vemos al inicio de la exposición.
Efectivamente, esa gran crinolina blanca en el salón de baile es, yo creo, de los más pesados. Pero junto con él, en un volumen mucho más recogidito, es de los dos trajes que hemos traído en representación de la ópera que presentamos ahora, Roberto de Veré, es un abrigo que lleva una falda tableada, que solamente el abrigo pesa casi tanto como la crinolina.
Uh-huh. Y también decíamos dos trajes que pertenecen a un trabajo de Gades, ¿no? Que también están aquí expuestos.
Dos trajes de ballet que realizamos también ayer en el taller de sastrería. Pertenecieron a un show que se llamó Movimientos, en este caso Movimientos 2, de Antonio Gades, de la compañía de Gades, y están basados en el espíritu del 19, la escuela bolera. Uh-huh. Un poco la escuela bolera.
Lo bueno que la gente además Asunción va a tener la oportunidad de conocer cómo se trabaja en este departamento de sastrería, va a haber incluso una visita guiada. ¿Queréis que la gente conozca en profundidad la responsabilidad de, primero, de tener un museo como este y la suerte de tener un teatro como el Real, ¿no?
Bueno, la idea es, por una parte, terminar de ambientar este museo, que es un museo de recreación de ambientes, es una casa, entonces el público entra en un palacio del 19 como un invitado más, y queremos que estos trajes den vida de alguna manera a las estancias. Y por otro lado, es verdad que esta colaboración nos parece interesantísima de cara al público, que conozcan el trabajo ímprobo que se realiza de puertas para adentro, ¿no? No solo el nuestro, sino especialmente en este caso el del Departamento de Sastrería del Teatro. Y es verdad que el jefe del departamento, Ovidio Ceñera, realizará en el museo, de momento una, creemos que vamos a tener que extenderlas porque están teniendo mucha demanda, visita a la exposición, contando un poco también el trabajo interno del taller en el teatro, ¿no? Que es interesantísimo.
Bueno, pues hoy decíamos ha sido solo la presentación, estarán expuestos estos vestidos hasta el día 8 de diciembre, pero después esa colaboración con también vestuario puntual de cada obra que vaya llegando al Teatro Real, y nos vamos a despedir con otra pieza que nos va a interpretar Paloma. En este caso
va a ser el estudio de concierto Un suspiro, también de Franz Liszt.
Bueno, pues allá vamos, Eli. Con ellos nos despedimos.
Nos quedamos escuchándolo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Thank you. las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo. Onda
Madrid. Quedan 14 minutillos solamente para que sea la una en punto de la tarde y es el momento de abrirle las puertas de este estudio a nuestra Wiki Monse, a Monse Martínez, nuestra mujer del tiempo. Aunque no sé si abrir mucho la puerta o no, buenos días, Monse.
Buenos días.
Por si me entra el frío, el viento o la lluvia que hemos tenido esta semana.
Nada, abre la puerta que ya entra el solecito y las temperaturas más altas.
Ah, sí, vamos
que sí,
a
ver. Sí.
Pero eso es verdad,
sí,
quiero
sí.
decir. Uy, esto es lo que se dice.
Esto es verdad de la buena.
Pero luego yo tengo un frío que pela, ¿eh?
Bueno, ha hecho fresquito, ha bajado las temperaturas, pero de pronto ya tenemos ahí el anticiclón de las Azores, que está cobrando fuerza.
¡Hombre! Ya ¡qué viejo amigo!
Hay viejo amigo aquí y además se va a extender a lo largo del fin de semana hacia el centro de Europa, hacia Francia, hacia las Islas Británicas y vamos, cobra fuerza aquí en la península. Así que otra vez solecito, cielos despejados y temperaturas que van a ir subiendo. Mm-hmm. Así que...
Hablamos ya de la Comunidad de Madrid, porque a mí, sí. Mira, lo de Centro Europa me parece muy interesante, pero que se preocupen los centroeuropeos.
Pues mira, pues sí, cada
yo
uno
yo me preocupo de la Comunidad de Madrid.
Pues mira, nosotros de pronto hoy vamos a tener máximas de unos 24 grados, un ambiente más suave, porque hemos tenido mínimas bastante bajas, por debajo de los 10 grados, y hemos tenido máximas de 19 o 20 grados esta semana.
Sí.
Pero bueno, aunque sigue soplando el viento del norte, que es fresquito, pero es más suave, no tiene tanta velocidad, bastante suave, y vamos a alcanzar hoy los 24 grados aquí en la capital, 21 grados en la zona de Buitrago, por ejemplo, los 15-18 en la sierra, las mínimas rodando los 10 grados, pero a partir de mañana suben las temperaturas como 2 graditos más en toda
bien,
la comunidad, ya rozando los 26 grados en el centro, en la capital, los 27, por ejemplo, en Aranjuez, y el domingo los 28 aquí en la capital. 28 grados. Volvemos un poquito a lo que era la semana anterior.
Muy bien. ¿Y cielos despejados?
Sí, algunas nubecitas, pero nada, decorativas. No van a tapar el sol.
O sea que tenemos un fin de semana por delante para aprovecharlo, salir al campo a coger moras, por ejemplo,
es la época. Ahí, que mora.
¿Habrá setas ya con lo que ha caído y con el solecito?
Pues
no
sé,
yo estoy un poco perdida.
No, porque tiene que llover más. Ha llovido poquito y tiene que bajar un poco más la temperatura, porque con temperaturas tan altas todavía no...
La seta como que no.
No, necesitan un ambiente más húmedo, más todavía el ambiente seco. Ha llovido un poquito, ha subido la humedad relativa, pero necesitamos más humedad.
Bueno, pues se agradece muchísimo tener un fin de semana más por delante para poder aprovechar del aire libre, salir con los niños, el que tenga niños, salir sin niños, el que no tenga niños, pasearte en bicicleta y un montón de actividades en la Comunidad de Madrid. Porque en breve tenemos el otoño aquí.
Sí, el miércoles, sin ir más lejos, el próximo miércoles por la mañanita, a las 10 de la mañana y 21 minutos exactamente, empezará el otoño. El otoño.
Oye, a ver, una cosa. ¿Por qué cada año empieza a una hora distinta?
Y un día distinto también.
Hay veces que empieza el 22 a última hora, luego el 24 a primera. Ahí andamos,
sí,
¿no?
Pues, ¿sabes por qué? ¿Dónde está la clave? Pues mira, porque la Tierra da vueltas alrededor del Sol y tarda en dar una vuelta... Un año, pero no es un año exactamente. Una cosa es el calendario, que son 365 días,
sí.
Y otra cosa es lo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol, que son 365 días y unas 6 horas.
Ya.
Claro, que es la cuarta parte de un día, apros.
Claro.
Entonces, por eso cada 4 años tenemos un año bisiesto, que le añadimos un día y ahí recuperamos la suma de las 6 horas cada año, 6 por 4, 24, y ahí tenemos, por eso añadimos un día más. ¿Qué ocurre? Que cuando reajustamos con el año bisiesto, a partir de ahí, los siguientes años, las estaciones empiezan hacia el 20-21. Y cuando ya vamos arrastrando esas 4 horas cada año, pues ya, por ejemplo, como este año, que es el 23, porque ya nos acercamos a tener un año bisiesto.
Oye, ¿y quién determina o quién decidió que hubiera 4 estaciones? ¿Quiere dividir el año en 4 estaciones? Porque, en fin, no sé, los meteorólogos, ¿en qué os basáis? Ahora me lo vas a contar. Pero se podía haber dividido en 18 estaciones.
Claro.
O en una por semana o en 2.
Claro, por ejemplo, hay zonas... una cosa son las estaciones climáticamente hablando,
sí.
Y otra cosa son las estaciones astronómicas.
Ya.
Vamos a diferenciarlo. Coinciden en función de en qué latitud nos encontremos del planeta. Uh-huh. Y voy a explicar esto.
Vale.
Una cosa es la estación meteorológica o climatológica, que bueno, pues la primavera y el otoño son temperaturas más suaves, los inviernos más fríos, los veranos más cálidos. Y aquí, en nuestras latitudes, tenemos cuatro que coinciden con las estaciones astronómicas. Las estaciones astronómicas se definen por donde pasa el lugar exacto donde pasa la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Se han dividido en cuatro puntos, porque sabemos que el eje de rotación de la Tierra no es justamente perpendicular a la trayectoria de la órbita.
Sí, vamos un poquito como escoraos.
Vamos ahí un poco inclinados. Uh-huh. Y por eso tenemos estaciones. Si fuéramos totalmente el eje de la Tierra perpendicular a la órbita, no tendríamos estaciones.
Ah, ¿no?
Claro.
Estaríamos todo el rato igual.
Todo el rato igual.
¿Qué es lo que pasa en el Ecuador?
Exactamente. Las zonas ecuatoriales, aunque también tienen cuatro estaciones astronómicas, porque la Tierra pasa por esos cuatro puntos a lo largo de todo el año, pero climatológicamente... ellos tienen una estación.
Exactamente. Más o menos lluviosa, dependiendo, pero una estación.
Claro. En las zonas, por ejemplo, del Polo Norte, Polo Sur, climatológicamente tienen dos, verano y invierno, porque tienen 6 meses de luz, 6 meses de oscuridad, ¿no? Pero, en cambio, siguen teniendo también las cuatro astronómicas. Es decir, en todo el planeta tenemos cuatro estaciones astronómicas que se definen dependiendo del punto por donde pasen en la trayectoria de la órbita. ¿Y qué ocurre? Que en los equinoccios, se llaman equinoccios porque... por la inclinación del eje de la Tierra, tenemos las mismas horas de luz y oscuridad.
Oye, qué cosa más complicada, ¿eh?
Claro, se igualan los días a las noches. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora cuando empiece el otoño?
Ahora es igual, ahora va a ser lo mismo, claro. Va a durar lo mismo.
Equinoccio viene de equiparar, ¿no? Las mismas horas de luz y de oscuridad. Y a partir de ahí, pues tendremos cada día menos horas de luz por el día, las noches se alargan.
¡Oh, qué penita!
Y se acortan, pero también tiene su punto bonito, el otoño y el invierno... más romántico, ¿no?
No sé, depende de lo que uno entienda por romanticismo. ¿Qué quieres que te diga? Me da penita, claro, que se haga de noche.
Siempre decimos, fíjate, y luego hablas con gente que vive en Canarias o en otras latitudes que tienen un clima más homogéneo todo el año y dicen, ay, Dios mío, que haga frío, que nunca me pongo el abrigo.
Es verdad, tienes razón.
O que haga mucho calor, que me quiero poner una manga corta.
Oye, ¿y por qué si se supone que la órbita de la Tierra es más o menos igual? ¿Por qué hay estaciones que duran más que otras? ¿Por qué el otoño, por qué el verano es la estación más larga que tenemos? Porque dura hasta el 23 de septiembre y el resto de las estaciones van de 21 a 21. O sea que, el otoño tiene 2 días más.
No, depende.
Digo,
del
perdón,
año.
El otoño tiene 2 días menos, eso es, y el verano 2 días más.
Pero no, eso suele ser, depende del año, si nos acercamos a un bisiesto o no. En teoría, tarda lo mismo. Pensemos que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es elíptica, no es totalmente circular.
No, es como un balón de rugby.
Exactamente. Pero está dividida en cuatro partes exactas. O sea, que la duración depende de eso, de cómo lo ajustamos al calendario. O sea, en realidad, la estación astronómica tiene la misma duración. Lo que pasa es que nosotros, por el calendario, lo ajustamos para que nos cuadre. Dividimos nuestro calendario en las partes ajustando. Ahí está la clave, en que tardamos 6 horas más en dar la vuelta alrededor del Sol, que es un año, tardamos 6 horas más de lo que marca el calendario. Porque en el calendario tú no puedes poner 365 días y 6 horas. Eso como nos lo...
No, sobre todo para temas laborales, esto sería muy complicado.
Esas 6 horas que hacemos,
¿cómo cotizan las 6 horas laborales que no son del año? O que son del año pero quedan colgadas. Bueno, muy raro.
Entonces, por eso nos inventamos el año bisiesto, pero aún así tampoco son exactamente las 24 horas cada 4 años. Y por eso hay esos ajustes. Pero no dependen de la órbita alrededor del Sol de la Tierra, sino más de ajustes nuestros para que el ser humano se organice. Más un tema de organización de nosotros, ¿no?
Otra cosa. Bueno, pues ya lo saben ustedes que el próximo miércoles 23 de septiembre a las 10 horas y 21 minutos, ahí entrará el otoño, que es esta estación que para los románticos como Monse, bueno, es fantástica, y para los que somos un poquito menos románticos, pues es un rollo porque da paso al invierno y esos días más fríos, más lluviosos.
Además, tenemos cosas interesantes este otoño. Fíjate que ya al próximo fin de semana, el domingo siguiente, tendremos un eclipse total de luna visible desde Madrid, desde nuestra comunidad, que hacía tiempo que no podíamos ver un eclipse total de luna desde España. España. Lo único malo que es el domingo por la noche, el 28, a las 4:30 de la mañana. A las 4:30.
No son horas.
Bueno, pero oye, vale la pena porque va a ser muy bonito. Vale la pena pasar un poquito de sueño. Y también vamos a tener unas constelaciones muy bonitas que podemos ver a partir, que ya hablaremos un día de las constelaciones,
sí, señora,
que se pueden ver, porque como tenemos temperaturas un poquito más altas de lo normal, porque a pesar de este bajón, que han sido un poco más bajas de la media, se espera que las próximas semanas tengamos como 2 grados más altas que de la media aquí en España.
O sea, que se confirma esto que nos dijiste la semana pasada, que vamos a tener un otoño más calentito de lo normal y más lluvioso.
Sí, sí. Además, fíjate que todo esto, según los últimos estudios, está relacionado, igual que los terremotos que están ocurriendo en los últimos años, que otro día también se...
Sí, sí, hay que hablar de terremotos y de tsunamis y cómo se forman.
Desde el 2009 hasta el 2015 ha habido muchísimos terremotos en todo el mundo, además de magnitud alta, de más de 7 grados.
Mira, pues hemos tenido uno en Chile ayer.
Efectivamente. Entonces, está relacionado con la actividad del sol. Tenemos un máximo solar. Cuando eso ocurre, pensemos que el campo electromagnético del sol y de la Tierra están unidos. No estamos separados. Aunque no veamos ese campo, las líneas de campo existen. Y cuando se mueve algo en el sol, se mueve algo en el centro de la Tierra.
Uy, 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 uy.
Eso
uy,
está pasando. Uy. Y también se está retrasando, está ralentizando la rotación de la Tierra. Los días duran segundos más. Hablaremos un día de eso, si quieres.
Bueno, ¿y las consecuencias que puede tener?
Sí, porque el campo magnético de la Tierra también se va a invertir dentro años, ¿eh?
Mira, el otro día vi una película, no me acuerdo, era un canal de televisión, era Nicolas Cage, no me acuerdo cómo se llamaba la película, pero era una cosa parecida y acababa muy malamente. No sé cómo decirte.
Es que son películas
apocalípticas. No la vean ustedes. Si quieren tener un fin de semana tranquilo. En fin, yo me quedo con lo que vamos a tener solecito.
El fin de semana con
temperaturas un poquito más altas. Y con eso me voy a quedar yo para poder disfrutar del campo madrileño.
Pues sí, a disfrutar del campo y de la sierra, que tú lo tienes muy cerca, ¿eh?
Hasta luego, Wiki y Monse.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Hasta Dios.
Sergio Rodríguez.
Hola.
Entras. No, últimamente te sobra tiempo y no estamos aquí para derrochar. O sea que, bueno, te voy a dejar. A ver, quedan 4 segundos. Ya, 2 minutos.
Los bomberos de la comunidad han bajado a un sitio con mucha profundidad. La cima del Lorca, donde el terremoto, con un gran despliegue, pero sin alboroto. Y de lo profundo a lo lejano, una novela sobre el exilio en México que ha escrito Macu Tejera Osuna sin dificultad alguna. Y al Teatro de la Comedia nos hemos asomado, después de que el telón haya echado, con nueva programación y mucha ilusión. Pasarela de modas en bicicletas, para totalmente chuletas. Y turismo también con velocípedos varios, para todos los horarios. Y en la receta, un marmitaco con garum romano, que no se lo salta ningún humano. Y una exposición de vestuario del Teatro Real, no para dar el do de pecho, sino para contemplarlo bien hecho. Las estaciones, no las de Vivaldi, sino las atmosféricas y meteorológicas, las ha explicado Monse con palabras lógicas y pedagógicas. Y la formación de tsunamis feroces que traen consecuencias atroces. Nosotros preferimos un fin de semana sin ningún ciclón, mejor un agradable anticiclón.
Muy bien, pues nos retiramos todo el equipo de Madrid, nos vamos a fin de semanear. Esto me lo acabo de inventar ahora. Vamos a distribuir el trabajo, ¿eh? Ceballos, vete cortando los taquitos de bonito para el marmitaco. Belén, vete desempolvando las bicicletas, que tenemos que ir. ¿Dónde está Martín Romo? Que saque el mapa, el GPS, que hay que llegar a Villarejo de Salvanés. ¿Me has dejado el libro, Rodríguez? Ah, aquí lo tengo, que también me tengo que leer el libro. En fin, está todo ya, ¿no? ¿Qué nos queda? María José lo tiene. ¿Gloria lleva la móvil? Bien, perfecto. Pues nada, arrancamos y volvemos de nuevo el lunes, no a las 9, a las 8 en punto en Oye Madrid. Se quedan con las noticias en Onda Madrid.